Feliz mes del orgullo. Esto es Erizar de Nublac.
7, 6, 5, 4, 3, 2. And so it begins.
Hello, hello, hello.
Finally, they show up.
We were on the break!
Oh, is anyone there? Is the board on?
You can at least say hi.
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 Hey, Green.
What the f*** am I f***ing doing here?
Y'all know what time it is.
This is a reset.
This isn't the same as before.
Maybe this is an opportunity to make it right.
Bueno, gente. Temporada 2.
No! 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 Please, no!
Ay, qué susto. ¿Qué pasa?
Oh, no, it is not!
I guess I can see it. Seven. Seven periods of school, seven beatings a day.
Muchachos, él es Pablo.
¡Pablo!
Full body chills. Feel goosebumps.
You missed me, didn't you?
I feel I am finally getting the hang of this podcasting thing, huh?
It's hard, and it's brutal, and that's what makes it special.
I'm fired up, ready to go. No, I'm saying.
Showtime!
You ready?
Let there be light.
Cameras. Action, please.
Series.
Are.
The New Black!
Why gotta be black?
Temporada.
7.
Back again.
Let's start the show.
Dale, Mario, dale!
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Arde New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Desarmadero, donde vamos a hablar de nuevas series LGBTIQ+, desarmando tres series del momento. Así que, comencemos.
El Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Este es un episodio del Desarmadero especial, hablando de nuevas series LGBTIQ+. Quédense hasta el final, que les vamos a recomendar, aparte de estas tres que desarmamos, les vamos a recomendar otras series nuevas que valen la pena ver. Pero en este caso vamos a desarmar tres bastante nuevas, tres del 2026. La verdad, está muy buena las tres. Tenemos buen material este año para desarmar. Por si esperaban que hablemos de Heated Rivalry, que sí, es una seriaza, eso no lo dudamos. Pero es del 2025, salió en noviembre del 2025. Pueden ir igual a nuestros episodios anteriores, que hablamos mucho sobre esas series. Así que la pueden ver ahí. Pero en este caso vamos a hablar de una que se estrenó hace dos semanas. Estamos hablando de Proud, Orgullo. No sé si está ya en HBO Max Argentina, pero en Europa seguramente sí. Ya van pasando dos episodios, vamos a desarmar el primero, como para no spoilearles. Pero bueno, es una serie polaca que ganó el Festival Internacional Series Manía del 2026, que se celebró en Francia, donde ganó el Grand Prix a Mejor Serie y su protagonista Ignacy Liz ganó el premio a Mejor Actor. Como decíamos, ya la tiene HBO Max. No sé si acá en Argentina ya está, pero bueno, si no, pronto va a llegar. En este caso, el primer episodio, que no tiene título, como la mayoría de las series europeas, simplemente se llama Episode 1, y está escrita y dirigida por Karol Klementiewicz y filmada en Varsovia. Hablando de los personajes y las actuaciones, comenzamos con Ignacy Liz, que es nuestro protagonista, que interpreta a Philip. Ignacy Liz, que ganó el premio a Mejor Actor. Después no hay mucha gente conocida, la verdad, porque son actores polacos. Está Mateusz Wejtlawek como Powell, que va a ser de una especie de interés amoroso. Y Sylvia Warren, que hace de Anna, la hermana de Philip. Y después algunos otros personajes secundarios, pero estos son los principales. Y las actuaciones, debo decir que están muy bien, si bien por ahí cuesta un poco adaptarse a otra idiosincrasia, no, la verdad no tenemos mucho la cultura polaca actual como es, por lo menos yo. Está bueno cambiar un poco porque siempre vemos o series norteamericanas o series inglesas, pero series polacas, la verdad, hace mucho que no vemos una, y menos en la actualidad. Así que está muy bueno tener una nueva cultura para explorar. Hablando un poco del guion y de la trama, la serie comienza con Philip, nuestro protagonista. Lo vemos en un lugar rodeado de hombres sin remera y no entendemos muy bien, y resulta que está en un casting de modelos. Él es una especie de modelo publicitario, bueno, trabaja de eso, y lo vemos en un casting. Vemos que se cuela, que como que se adelanta en la fila del casting. Él está todo vestido y la mujer del casting le dice que tenés que estar en ropa interior. Él se saca todo sin problemas, se desnuda y le dice que no había traído ropa interior, entonces está ahí completamente desnudo enfrente de ellos sin problema. Y uno de los del casting se empieza a ahogar y él rápidamente ve que se está ahogando, empieza a toser y ve que se está ahogando y lo salva. Esa escena está muy buena porque te introduce como que tiene una especie de instinto de cuidado y demás. A partir de ahí vemos la vida nocturna de él, que él es bastante sacado. Ya lo vemos desde el principio consumir drogas y vemos un poco de su vida nocturna, sus amigos, el sexo, las drogas. Lo vemos atravesar la disco y como que todos los conocen. Después lo vemos llegando a un dark room, un cuarto oscuro, y empiezan a tener una orgía y empiezan a ver imágenes de sexo. Está muy buena toda esa parte, como está editada, ya vamos a hablar de eso. Y de repente abren la cortina y vemos que en realidad están en la casa de él, en el departamento de él, con todos estos hombres desnudos teniendo una orgía. Y la que abre la cortina es su hermana, que le dice que se vayan, que no pueden estar ahí. Se empieza a enojar mucho y él le dice que creía que volvías el domingo, y la hermana le dice ya es lunes. La hermana le empieza a reclamar, le dice que es un desastre, que necesita que se mude, que ya no puede vivir así. Además que tiene una bebé, Tosia, la bebé que es una divina, que está ahí mirándolos pelear. Y la hermana le dice que no respeta a nadie, que se tiene que mudar, que se tiene que crecer. Los amigos se van despidiendo del departamento, le dice a él que se ven a la noche de un lunes, lo cual ya es cualquier cosa. Y bueno, y él le dice a la hermana que no tiene plata, y la hermana le da la idea de que venda la moto si quiere tener plata, pero que necesita que se vaya del departamento. La hermana se va, él empieza a vestirse porque tiene un trabajo al que asistir y está como todo apurado. En el momento ese viene el dealer, un dealer al que le debe plata, se secuestra el perro y se lo lleva. Y bueno, y después vemos que él tiene que vender efectivamente la moto para rescatar al perro. En medio de eso vemos que su vida es bastante un caos porque está su representante esperándolo en la producción de moda que tiene que salir al aire inmediatamente. Y bueno, todo un caos, la verdad, la vida de él. Vemos que el dealer, después de que rescata al perro, le pide más drogas. Y bueno, entra drogado a esta producción, sale en vivo en el canal y empieza a sentirse mal y vomita en el medio del aire. Y le arruina el trabajo a sus amigos, que tiene un amigo que es como más productor, otro que es más representante. Y la maquillista, que también es su amiga, después vemos que este es como su grupito de amigos. Lo atiende un médico y le dice como que estaba deshidratado, que le había bajado la presión y demás, pero que iba a estar bien. Y bueno, ahí vuelve a su casa, su hermana le sigue reclamando, medio que él está enojado porque no se quiere ir de la casa, y la hermana le da la idea de que vaya, no sé, con su padre. Y ahí descubrimos que ellos dos, después de la muerte de su mamá, de muy chicos, lo abandonaron. Su padre los abandonó y los dio a un orfanato. Y se crearon los dos en un orfanato. Y él de ninguna manera quiere juntarse con su padre o saber de su padre. También la hermana le tira algo así como que cuando resuelva su tema familiar con el padre, va a resolver su vida y el caos que tiene su vida. Y se va a dejar de hacer daño a sí mismo. También le dice que se haga un test, porque bueno, se ve que ya lo ve mal hace rato. Y él le hace caso, se hace un test rápido de HIV. en un baño de un bar o no sabemos bien dónde, y le da negativo, así que sale a festejar de nuevo a la noche con muchas drogas y demás, hasta que tiene un blackout en el medio del boliche y termina, cuando vuelve en sí, está afuera del boliche besándose con uno, un tipo que lo intenta besar y él lo saca. De repente lo llaman por teléfono y que su hermana tuvo un accidente y él tiene que ir a ver qué pasó al hospital. Él intenta agarrar un Uber, pero ya estaba ocupado. Y el tipito que estaba adentro, que es Powell, que es otro de los protagonistas del taxi, le dice, vamos, yo te llevo. Y llegan los dos juntos al hospital. Lo raro es que este tipito Powell baja del Uber con él, que está como medio que no entiende nada. Llega al hospital todo desesperado. Powell lo lleva atrás y le da su campera. Lo acompaña a la sala de espera y cuando sale la doctora le dice que su hermana murió hace 20 minutos. Ahí descubrimos que su hermana tenía un defecto cardíaco y le dice la médica que si te hace sentir bien no sufrió nada porque fue bastante instantáneo. Él está bastante en shock, la llevan a reconocer el cuerpo de su hermana y bueno, ahí medio que termina el episodio, él vuelve a su casa, le paga y despide a la niñera. Y se queda mirando a la bebé Tosia, que ahora va a quedar a su cargo. Y ahí termina este primer episodio. El episodio dura creo que 40 y pocos minutos. Los demás creo que duran menos. Los que siguen. Y es un episodio bastante bueno. Desde la técnica también. Ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, sí tengo que destacar la actuación de Ignacy Liz. Que está muy bien, la verdad. Quizás la hermana... No sé si estaba tan bien, pero me parece que es más un tema de la personalidad más que de la actuación. Y por otro lado está Powell, que no lo escuchamos hablar, es como un personaje bastante silencioso, que me olvidé de decir que en un momento él, cuando sale del hospital, le da un beso. Y el tipo se queda sin entender nada. Es un episodio bastante introductorio, como siempre decimos los pilotos. En los pilotos, en los primeros episodios, siempre hay una muerte, un casamiento, un cambio rotundo de vida, una despedida de trabajo, un funeral, y en este caso tuvo el de la muerte. Debo decir que está bastante bien dirigido, me gustan muchas de las tomas, tiene una cinematografía muy linda la serie, sobre todo esa parte que él sale del boliche y recibe el llamado y van en el taxi, toda esa parte... La cinematografía me gusta mucho de noche, que lo vemos a él pensativo en el Uber llegando a la ciudad, todo con brillantina pegada en la cara, me gustó mucho. Y en cuanto a la edición también me gustó mucho que supieran resumir tiempos y las transiciones que hay entre escena y escena, esta de la orgía del cuarto oscuro a la orgía en el departamento de su hermana, con cortes en él muy sutiles. Y también pasa lo mismo después de que se hace el test y va al club de noche. Esa transición también está muy buena, que hacen un juego con las luces, que me gusta mucho. Y la música también tengo que destacar, que está muy bien elegida. Son temas modernos, temas de hoy, que la verdad te meten de lleno en el mundo. Y bueno, de ahora en más vamos a tener que ver cómo hace para combinar esto y equilibrar su vida de noche, o quizás sea el fin de su vida de noche, de su vida nocturna y de las drogas, para criar a este bebé. O bueno, no sabemos si le va a dar en adopción. Para hacer un episodio de 30 y pico, 40 minutos, está muy muy bien. En cuanto a la representación, acá tenemos a nuestro personaje, que es gay. Y bueno, vamos a ver si este costado, que es como el más polémico y el más estereotipado, de este gay reventado que se droga y sale todas las noches y demás. Pero me interesa mucho la representación que vamos a ver a futuro, esto de cómo se adopta o no a la bebé, si la termina criando a él. Que bueno, por su historia, supongo que no va a querer dejar a la bebé en un orfanato, como hicieron con él. Así que me parece que vamos a ver una buena representación ahí. Además, me parece un tema moderno me parece como un tema bastante actual. Y bueno, no sé, tendremos que ver cómo son las leyes ahí en Varsovia. Y vamos a ver cómo nuestro personaje equilibra un poco esto de la noche, o si la corta en seco, o cómo hace para que se mezclen los dos mundos, y si puede ser padre y asumir esta responsabilidad. Me parece interesante esa representación de un padre soltero gay y una hija. Vamos a ver qué tal sigue esta serie en las próximas semanas, porque esta es la única que te vamos a recomendar que no terminó todavía. Van 12 episodios y creo que son 8, si no me equivoco. Así que vamos a ver cómo sigue. Por ahora, este piloto le ponemos 4 tréboles de puntaje. Pero por ahora, muy bien esta serie, Proud, Orgullo, está o va a estar en HBO Max. Vamos a escuchar ahora un tema de Proud y después seguimos con más.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
Bien, pasaba Yael Naim con Toxic de la banda sonido de Proud. Seguimos acá en nuestro episodio especial de nuevas series LGBTIQ+, en este mes del orgullo. Te vamos a recomendar otra que terminó hace muy poquito. En este caso, esta es de Channel 4. Todavía no explotó acá en Latinoamérica. Quizás la veamos en HBO Max también. Por lo general, este autor trabaja con HBO Max, pero vamos a ver qué pasa. Pero primero estamos hablando de Tiptoe, esta serie inglesa de Channel 4, creada y escrita por Russell T. Davies, creador de Years and Years, It's a Sin, Cucumber Banana Tofu, Queer as Folk, un catálogo inmenso de series LGBT. Es como un icono, la verdad, a esta altura. es como un ícono y llega con esta super serie y con esta miniserie de 5 capítulos muy cortita que se estrenó hace poco, hace unas pocas semanas, en este mes justamente de junio. Hicieron algo raro con el estreno de los episodios. Es como saben, los ingleses siempre tienen estas temporadas o miniseries más cortas, hacen 6 episodios y nada más. Muy pocas no son miniseries, hay algunas series, pero la mayoría son miniseries. Y en este caso estrenaron domingo y lunes la primera semana, y la segunda estrenaron domingo, lunes y martes o algo así, que es algo también que tiene que ver con las series inglesas. Pero bueno, en este caso Russell T. Davies nos trae esta serie Tip Top. Vamos a hablar del episodio 1, que también se llama Episode 1. En este caso este episodio está dirigido por Peter Hoare. La serie está protagonizada por Alan Cumming, bueno, un actor que muchos lo conocerán, sino por The Traitors o por mil cosas que hizo. La verdad, si lo ven se van a dar cuenta quién es. Está David Morrison, que hace de Clive, Paul Rees, que hace de Melba, y Elizabeth Barrington, que hace de Stephanie, la hermana de Leo. Después los actores más jóvenes como que no los conocen, pero estos son los más conocidos, digamos. Hablemos un poco del guión y de la trama. Russell T. Davies siempre nos trae estas series que son bastante crudas. Para mi gusto, a veces terminan siendo un poquito cruel con los personajes. Russell T. Davies obviamente tiene un trauma con la violencia a la comunidad LGBTIQ+. Ya desde Queer as Folk podemos verla, que termina en un punto súper cruel y delicado. En la versión americana de Queer as Folk esto cambia. Russell T. Davies siempre quiere, para que su mensaje realmente se entienda, tiene que ser crudo, cruel y directo. Y bueno, esta serie es otro de los casos. Ya lo vimos en Years and Years, como muchas cosas que pasan en la serie después terminan pasando en la vida real, y mucho peor en muchos casos, con las leyes de inmigración y todo eso, y Trump y todo eso. En este caso, sobre todo en este episodio, le pega directamente a Trump en uno de los diálogos. En los primeros segundos, spoiler alert, vemos a un tipo colgado en un poste de luz y todos gritando alrededor. Y bueno, la serie se va a tratar de cómo todo sucedió eso. Va 10 días antes, me parece, la serie, que son estos 5 capítulos que vemos en toda la temporada. ¿De qué trata la serie? Básicamente de dos vecinos, uno gay, interpretado por Alan Cumming, Leo, que bueno, tiene un bar en Canal Street, que es como una calle donde están todos los bares y boliche gay, que sale en bastantes series. Creo que en Queer as Folk también salía este barrio gay. Y bueno, él tiene ahí un bar medio boliche que funciona de noche, y es un tipo como súper alegre, divertido, está a cargo de muchos empleados en el bar, siempre le trata de dar trabajo a personas LGBT y Q+. Y nuestra historia comienza cuando un día un tipo, después de un encuentro sexual la noche anterior, él está preparando el café y el tipo sale corriendo con su computadora y se la roba. Sale corriendo, él lo persigue y queda encerrado del lado de afuera de su casa en ropa interior. Ahí es cuando le tiene que pedir al vecino que le preste el teléfono para llamar a la hermana y que le traiga una llave. Y bueno, ahí entra a la casa de este Clive, que bueno, lo mira raro, lo hace pasar porque no le queda otra. Y ahí, bueno, Leo conoce a los hijos. Está George, que es el menor, que está ahí desayunando, súper silencioso, casi no dice nada. Y después está Saul, que es el mayor, que baja de las escaleras sin remera, en toalla básicamente, y le muestra la cola. Alan Cumming, el personaje de Leo, medio que le miente y le dice que nada, estaba despidiendo a un amigo y se quedó. Le miente a este Clive, comienza con la primera mentira y le dice que había y se quedó y la puerta se le cerró o algo así, pero en realidad la vecina lo había visto, le había dicho a la esposa, y le cuentan que lo habían visto con un tipo que y lo habían visto que salió a correr a tipo. Y bueno, medio que lo descubren esta mentira, pero bueno, le dicen que la hermana está por venir en un rato y lo invita como a salir porque este Clive se tiene que ir a trabajar y no lo quiere dejar con su hijo menor de edad ahí solo en la casa. ¿Por qué? Porque el tipo es obviamente un homofóbico y cree que este Leo va a hacer algo. Leo, por supuesto, no dice nada, entiende, y se queda esperando a su hermana en la puerta de su casa, así en ropa interior. Ahí comienza como esta tensión entre este tipo, Clive, y Leo, y el tipo como que empieza a metérsele en la casa. Es como bastante raro el tipo, como se empieza a meter en la casa y le dice, te voy a regalar este tipo de alarma para que pongas la llave ahí adentro con un código, así no te pasa de nuevo que quedas encerrado, como que le quiere instalar eso. Y en realidad el tipo lo que quiere es buscar trabajo porque está sin trabajo, se lleva mal con la mujer. Y Leo medio que al principio le dice que no necesita nada, que muchas gracias. Y después medio que se siente mal, tienen una discusión bastante actual acerca del lenguaje inclusivo y medio que quedan las cosas tensas entre ellos, pero al final Leo como que termina cediendo y le dice, bueno, ¿sabes qué? En mi bar hay una heladera que funciona mal, y lo lleva como a su bar para que le arregle un tema eléctrico. En el bar conocemos a otros personajes, está el personaje de Melba, que es una drag activista, podríamos decir, una especie de leyenda que siempre va al bar y se sienta ahí en la esquina a tomar, básicamente. Solo se maquilla, está interpretado por Paul Reiss, que hace un trabajo excelente en la serie, sobre todo al final de este episodio. Y bueno, y después hay otras chicas trans que trabajan ahí en la barra. Está Judy, que es como más una especie de contadora. Hay otro bartender, Mickey, que es un bartender gay. Y bueno, este Clive llega y como que mira el lugar extrañado por todas las cosas que pasan ahí, pero hasta ahí está todo bien. Uno de los conflictos que sucede en el primer episodio es que sí, la chica trans que trabaja ahí en el bar, descubren que estaba durmiendo ahí en el sótano del bar, y cuando Leo y la contadora le preguntan qué está pasando, les cuenta que está viviendo en una casa donde la molestan todo el tiempo y le dicen que la van a matar porque se mudaron todos hombres, que al principio estaba con uno, pero que cuando vinieron todos estos hombres a vivir con él, medio que le empezó a maltratar y les dice que le van a matar y cosas así. Entonces no puede ir a dormir a su casa, y medio que le dicen que sale de ahí, que se lleve sus cosas, pero bueno, tiene miedo de que le hagan algo. Entonces ahí es cuando van todos, Leo, Judy, que es la contadora, y otra chica trans, van en un auto, entran a la casa, empiezan a juntar las cosas, y ahí salen. De repente están estos tipos, les empiezan a gritar, y bueno, logran sacar las cosas de ahí, y esta Judy saca un arma de la nada y le empieza a disparar, y se terminan escapando y rescatando a su amiga trans de ahí, de sacar todas sus cosas. Por otro lado, esa noche es el cumpleaños de Melba, y Leo la saca un poco a pasear después del boliche. Se van como a otro bar, a un show de drag, y medio que Melba se pone un poco pesada porque, bueno, siente que los jóvenes no entienden nada de la lucha, porque es una drag bastante activista, y siente que los jóvenes no entienden nada. Y se emborracha y como que empieza a gritarle a todos, y después tiene una conversación muy linda con Leo donde se pone bastante seria, y ahí es donde le habla de Trump, dice que nos engañaron, que nos hicieron salir del closet, y ahora estamos todos a la vista para que nos hagan daño, para que nos maten. Y Leo como que medio trata de minimizar o de decir que no están así, pero Melba le insiste que ya estamos en ese punto, que nos están matando, que el presidente Trump habilita para que nos maten y nos van a matar, y que ya está sucediendo. Leo le dice que es más una especie de péndulo, que siempre vamos y volvemos, pero Melba está enseñada en que no es así, y que esta es la peor parte, y que desde hace unos años tiene que andar en puntitas de pie. De ahí viene el nombre de la serie, Tiptoes. El título de la serie viene de esta conversación. Y bueno, y la conversación termina con esto de que Melba estaba enamorado de él un poco cuando eran chicos, y Leo le dice que no se ilusione. Está muy buena esa escena y ese diálogo todo completo. Se los voy a dejar en el cafecito para que lo vean si no ven la serie. Está bueno que vean ese fragmento del episodio. El episodio termina con una especie de secuencia musical donde vemos a todos los personajes, en realidad a Leo y a la familia, y vemos cómo se van a dormir estos personajes y vemos qué tipo de cosas hacen. Vemos por un lado a Leo, que empieza a ver porno gay, obviamente, y empieza a masturbarse. Vemos que el hijo de Clive también es gay y empieza a ver porno anime gay. Después vemos que el otro hijo, Saul, que es este tipo que es más grande, que tiene un cuerpazo y demás, está haciendo videos para OnlyFans y empieza a masturbarse desnudo en su cuarto. Vemos a la madre que se masturba escuchando audiolibros de esas novelas eróticas. Y vemos que Clive en realidad empieza a ver videos de violencia, de guerra. Se queda como scrolleando dos videos de muerte, de peleas, de guerras, de gente explotando. Y los vemos un poco disfrutar de esto, que es bastante raro. Y bueno, vemos que medio que todos acaban al mismo tiempo y terminan con un disparo de Clive mirando un asesinato. Y medio que encuentra un tipo de satisfacción en eso, como si él también acabara de alguna forma. Y bueno, el episodio termina después de que los personajes se acaban. Tanto Leo como George, el hijo menor de este Clive, entran a Grindr y ambos se ven cómo están las paredes pegadas, los cuartos entre ellos. Se encuentran ambos en Grindr, que no es Grindr, es una especie de Grindr, pero se encuentran ambos ahí. Y terminan diciendo mierda o fuck. Y terminan diciendo fuck. Como que la cosa se va a complicar. Porque bueno, él tiene un padre homofóbico. Y Leo sabe que este tipo es homofóbico y seguramente va a pensar cualquier cosa. Un muy buen primer episodio, bastante profundo. Tocas temas actuales. Hay buenos debates en el episodio, que casi nunca hay tiempo para este tipo de debates tan profundos en las series gay. En las series LGBTIQ+. Y me parecen súper importantes, no solo la parte de Melba, la política y Trump, sino también la discusión que tienen acerca de las etiquetas gay, de cómo la violencia genera esta especie de satisfacción y placer para los violentos y los homofóbicos. Y nos quedamos de alguna forma tensos de saber cómo va a reaccionar ese padre con esos hijos que tiene, que uno hace OnlyFans y el otro es gay. Y cómo va a reaccionar si se entera que Leo y su hijo están hablando se comunican por esta página gay, por esta red social gay. Un muy buen primer episodio, la verdad que está muy bueno, los que siguen también. Como digo, Russell T. Davis siempre va a terminar sus series de una forma muy cruda, como siempre lo hacen, así que si no están preparados, no se las recomiendo, porque es muy fuerte. El episodio final, la verdad, me pareció demasiado cruel. A veces es una crítica que le hago a Russell T. Davis, que por ahí es demasiado explícito y cruel con sus personajes principales, porque casi siempre terminan mal o en muerte, casi el 90% de las veces. Siempre también le interesa a Russell T. Davis, sobre todo en estos últimos años, la representación, y bueno, de eso vamos a hablar ahora en un ratito. Pero primero hablemos de la dirección, que es una dirección excelente. Está más basada en los diálogos, en la dirección de actores, que está muy buena. Se toma el tiempo para generar y dónde colocar estas discusiones que tienen los personajes. Y la verdad que tener a estos muy buenos actores le ayuda mucho a la serie. Después la serie tiene una edición bastante lineal, no hay nada sorprendente, es bastante realista. Sí vemos en esta última secuencia musical una edición especial que está muy buena y funciona muy bien de todos estos personajes. Pero en general es una serie más de diálogos que de acción. Pero en este episodio, igualmente en este episodio tuvimos una parte de acción, que es esto cuando van a rescatar a su amiga, a sacar las cosas de la casa de su amiga trans. y se escapan de estos tipos que eran rusos, no me acuerdo la verdad dónde eran, pero bueno, toda esa es una secuencia de acción importante que está muy buena y quedó bien. Sí, lo que no tienes es grande despliegue de producción, porque está todo, todas las locaciones y ambientes son bastante chiquitos, incluso el bar no es tan grande, esta casa de sí tampoco tiene una escalera, y ni la casa de Leo ni la casa de Clive son muy grandes, son chiquitas, hay poco tiro de cámara la verdad, pero creo que esto hace que todo se vuelva más tenso y sofocante de alguna forma. Va a ser un poco la relación entre Leo y este vecino, que están como muy pegados, ¿no? Se escuchan todo el tiempo lo que hace el otro, las peleas entre Clive y su esposa. Al frente hay una vecina que los espía, y casi como todas las casitas son iguales, esto a medida que pasen los episodios se va a poner como más tenso y más sofocante todavía. Hablando un poco de la representación, bueno, tenemos por supuesto a nuestro personaje principal que es gay, después tenemos a Melba, que es una drag, una leyenda drag activista que está muy bien representada, porque solamente se maquilla los ojos y los labios, y para ella eso es ser drag básicamente, porque tiene que ver más con... ella lo grita en un momento, dice que esto es, no es un maquillaje sino es un statement político. Después tenemos a chicas trans que atienden el bar, está Mikkel, que es gay, que comienza una amistad después más adelante con Sol, el otro hijo de Clive. El bar también tiene como una DJ que hace drag, que en el primer episodio descubrimos que a veces se encuentran alumnos que entran al bar y ella se tiene que ir, porque si se enteran en la escuela que hace drag de noche, seguramente le echarían, que eso es algo que sucede actualmente, la verdad, con la comunidad drag, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? No sabíamos que acá en Inglaterra también, que hay mucho en estos últimos años de maltrato a la comunidad drag, que la verdad hacen esos shows, pero nadie lo toma como arte performático, sino como una depravación, y por lo general no los dejan estar cerca de los niños y demás, como está pasando en Estados Unidos. Así que eso también es otra conversación que se abre y otra representación de lo que está sucediendo en el mundo real. Y bueno, y después está el personaje de George, que es un menor que está en el closet, que vamos a ver cómo se desarrolla su arco en esta temporada. También Russell T. Davis siempre está interesado en mostrar y representar la comunidad LGBTIQ+, no solo más allá de la noche, sino en la edad adulta, como es ser un adulto gay en la sociedad, porque después toda esa parte de la noche, de lo físico y demás, se termina, y siempre le interesa esto, mostrar a Russell T. Davis, mostrar cómo es la vida de un gay después de los 50, los 60 y demás, que eso lo vimos mucho en Cucumber, Banana y Tofu, pero también está acá presente. También es una crítica al mundo gay, como está siempre obsesionado con los cuerpos y el límite real entre sexualizar y estar hablando siempre de sexo, y que se convierta esto en un acto de pedofilia. Me parece que lo abre un poco la conversación y el debate, cuál es el límite, y me parece que eso está muy bueno y está muy bien representado en la serie en general. Como calificación a esta serie le vamos a poner 5. A ver, le tendré que poner un 4, porque la verdad el final no me gustó, me pareció como demasiado cruel, cruento, pero como entiendo cómo es el creador y el showrunner, le voy a poner 5, porque está muy bien, es una idea cerrada, es un statement, una declaración bastante cruda y fuerte, pero bastante real, así que bueno, por eso le ponemos un 5. Es una muy buena serie. Esta no sé en qué plataforma va a llegar, posiblemente llegue a HBO Max como hizo con It's a Sin, pero bueno, nunca se sabe hoy en día dónde van a terminar las series, pero bueno, se las voy a dejar igual en el cafecito para que la vean. Vamos a escuchar ahora un tema de Tiptoe y después seguimos con más. Step through the mirror as the sun drops. Kiss the lights. pasaba Sophie Ellis Bextor con Freedom of the Night de la banda sonora de Tiptoe. Seguimos acá en el último bloque de este especial sobre nuevas series LGBTIQ+. Y vamos a hablar de una que terminó hace poco también, que esta quizás sea la más conocida. Estamos hablando de Half Men de la BBC, que está en HBO Max también. Vamos a hablar del episodio 1, que se llama Episode 1, porque los ingleses no le ponen títulos y eso me molesta mucho. Que está creada y escrita por Richard Gadd, el creador de BBR, ¿no? Vamos a ir rápido porque nos queda poco tiempo. Pero bueno, en este caso está dirigida por Alexandra Brodsky y este episodio está escrito y, bueno, actuado por Richard Gadd. Como actores principales tenemos a Richard Gadd, que hace Ruben. Está Jamie Bell, muchos los conocemos por su papel en Billy Elliot, haciendo de Niall. Después están sus versiones jóvenes, que está Peter Robertson, que hace de Niall joven, y Stuart Campbell, que hace de Ruben joven. Después tenemos otros personajes como Charlie DeMello, también está en la serie, que hace de Albie, pero que no aparece en este episodio, pero es uno de mis personajes favoritos. Billy Alhazna hace del Albie joven, que también está muy bien. ¿De qué trata esta serie? Bien, comencemos a hablar del guion y de la trama. Esta historia comienza en un casamiento, como tropos de los pilotos, es que empiece en un casamiento. Uno de los tropos de los pilotos es que empiece en un casamiento. Irlandés, vemos a gente festejando en una especie de campiña, todos disfrutando y bailando, y cortamos a nuestros personajes principales. Ruben, que está por Richard Gadd, que está con el torso desnudo, y vemos a Niall, que está en traje con un kilt, con una pollera escocesa, y ambos se miran y empiezan a tener una conversación bastante agitada. No entendemos muy bien qué está pasando. Niall le dice qué haces aquí, que se tiene que ir, que no haga nada, no haga nada loco en su casamiento. Ruben se empieza a sacar la camiseta, se prepara como para boxear. Tienen una especie de discusión y ahí Ruben le pega una piña bastante fuerte y dura a Niall. Y ahí comienza, y ahí vamos directamente a un flashback a cuando eran chicos y vamos viendo cómo es la historia de ellos dos. Está Niall, que es un chico introvertido, le hacen bullying en la escuela, le hacen bullying hasta los profesores. Estamos a finales de los 80, principios de los 90. Así que nadie sabía de la existencia del bullying. Vemos cómo sus compañeros los maltratan y demás. Y de repente el profesor dice que esta semana vamos a recibir un alumno nuevo y que se llama Ruben. Niall se queda asombrado, no lo puede creer. Dice Ruben, le repite y sí, comienza a preocuparse. Llama a su casa, a su madre, y le dice que sí, efectivamente Ruben va a volver. Ruben era un chico que aparentemente conocía, que había tenido un problema de violencia y que lo habían mandado al reformatorio y ahora va a volver. Y la madre le dice, prepárate porque va a volver a vivir con nosotros. Ahí descubrimos cómo es la familia de Niall. Su madre y la madre de Ruben están teniendo una relación amorosa. Y como viven juntos, Ruben va a venir a la casa a vivir con ellos. Y va a dormir en el cuarto con Niall. Niall llega a su cuarto y lo ve a este tipo que está empezando a sacar los pósters, haciéndose un lugar en la cama al lado de Niall. Y vemos que, bueno, es un tipito bastante sacado. Me hace acordar mucho al personaje de Cook, de Skins. Vemos que Niall le tiene como un poco de miedo. Le empieza a hacer caso en todo lo que le dice. Y le tiene como una especie de terror. Pero bueno, su vida va a cambiar para siempre a partir de ahí. Más adelante descubrimos que, bueno, ambos dos saben lo que está sucediendo con sus madres. Y medio que no les molesta. Ruben dice que si les hace feliz, que está bien. Medio que Niall no lo tiene del todo aceptado, porque en la escuela le hacen bullying, por como que todos saben en el barrio de que las madres de ellos están saliendo. Pero bueno, ahora que está Ruben, como que empiezan a cambiar las cosas. Como que Ruben, en el primer día de escuelas nada más, como saben que estos bullying le están haciendo daño a Niall, los agarra y los amenaza, y se ve, no lo vemos en pantalla, pero se ve que después vemos a los bullying que están como todos moretoneados y se ve que los amenazó fuerte porque lo dejan de molestar a Niall finalmente, gracias a que Ruben intervino. La madre de Ruben le pide un favor a Niall, le dice que tiene que pasar el próximo examen, si no se va a quedar fuera de la escuela. Y Niall al principio como que no lo quiere hacer, pero lo termina haciendo. En un momento Ruben entra a hacer este examen que era súper importante, lo empieza a hacer y se cansa y se va, se escapa de la escuela y tira como el examen, y ahí Niall lo agarra, le cambia las respuestas y termina aprobando y termina quedándose Ruben en la escuela porque siente que va a estar protegido Niall si está con él. Y esa noche, para celebrar, Ruben entra por la ventana a una chica, empiezan a tener sexo ahí al lado de la cama de él. Niall los ve sin querer y ahí sucede algo bastante controversial. Ruben le pide hasta a su novia, a su chica, que desvirgue a Niall, y la chica acepta, se sube arriba de Niall y tienen sexo, que si bien es consentido del lado de ella, medio que Niall lo acepta más por miedo que otra cosa, entonces es una especie de violación. Pero vemos que en realidad lo que a Niall realmente le excita es que Ruben esté ahí al lado de él, hablándole un poco al oído, lo que es bastante un poco incestuoso casi. Pero bueno, así es como Niall pierde la virginidad junto a su hermano y la novia de su hermano, y su medio hermano, digamos. Después de eso, como que la relación entre ellos dos mejora, y bueno, vuelven a la escuela, medio que Niall se siente protegido con Ruben al lado, como que está más seguro de sí mismo también. Y ahí el episodio termina cuando volvemos de nuevo a esta especie de granja donde están nuestros dos personajes, y Ruben se le tira arriba a Niall, que ya está todo ensangrentado por la piña que le metió. Niall está como muerto de miedo, llora, le dice que no haga nada, que no le haga daño, y Ruben le dice: no te preocupes, esto va a terminar pronto. Y ahí termina el episodio. Un episodio muy bueno, muy crudo, la verdad, un poco gráfico y bastante fuerte, bastante oscuro y turbio por momentos, pero es bastante hipnótico también. La verdad, te quedas prendido a la pantalla y muy tenso. Creo que tanto Ruben como el personaje, el actor que hace el de Ruben de chico, generan como esta especie de incomodidad, de nerviosismo, de tensión, y como que generan mucho miedo tanto al espectador como al personaje de Niall. Te intimidan bastante, y creo que es algo que ambos actores han podido lograr, porque hay que decir la verdad, los actores que hacen de ellos de jóvenes no se parecen casi nada a los actores maduros, pero bueno, sí están bien estudiados en cuanto a la personalidad, más que nada, y eso sí se ve muy bien en la serie. Los primeros tres episodios más o menos los vemos, vemos la historia de ellos cuando eran adolescentes, y después los siguientes tres los vemos más adultos y cómo fue su vida de grande, que es bastante oscura también. Vamos a ver a estos personajes a lo largo de toda su vida, básicamente en estos seis episodios. En cuanto a la dirección, esta es una dirección un poco más estilizada que las otras dos. Se ve también que acá hay un poco más de presupuesto. Tiene estos tonos bastante fríos. La serie tiene muy pocos momentos cálidos. Y la edición también está muy buena. En los momentos musicales, en esto de generar la tensión entre los personajes, cómo la cámara se acerca en los momentos más íntimos y más intimidantes entre los personajes, en esta tensión, está muy bien armado. Estas también son casitas chiquitas, casi no hay tiro de cámaras, pero esta tiene un poco más de exteriores, que eso hace un poco que la serie respire un poco más, la imagen y la cinematografía se abra a espacios más grandes, y eso la hace como más estilizada, como decíamos. Hay también algunas cámaras lentas y momentos de silencio absoluto en la serie. Está hecha con mucha sensibilidad la cinematografía y la dirección de Alexandra Brodsky. Así que está muy bien, la verdad. De estas tres, creo que es la que está mejor dirigida en general. Y hablando un poco de la representación de la serie, vemos acá una pareja de madres, que eso es algo que no vemos hace mucho. Que es algo que quería decir al principio y me olvidé, que hay poca representación. Ahora vamos a hablar de otras series que te vamos a recomendar, pero hay poca representación de, de personajes lesbianos o otra parte de la comunidad en general. Y ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, acá tenemos la pareja de madres que son lesbianas, que me hubiese gustado que la serie, ahora ya viéndola completa, hubiera profundizado un poco más en la historia de ellas, porque veo que no terminamos de entender qué pasó bien. Todo lo que pasa, pasa como fuera de cámara, y en este paso de los tiempos vemos cómo ambas envejecen, pero no vemos bien qué pasó entre ellas en la parte de la actualidad, digamos, o del futuro, porque las cosas terminan como terminan, que bueno, no voy a spoilear para decir eso, pero bueno. Y bueno, y después tenemos la representación de Ruben y de Niall, en que Niall es un chico gay, pero bastante reprimido. De hecho, él nunca puede decir libremente lo que le pasa, sino hasta el final. Y después está Ruben, que de alguna forma nunca puede expresar realmente lo que le pasa con Niall. No lo puede colocar en ningún lugar, entonces decide actuar con violencia. Que bueno, eso tiene que ver más con lo que quiso representar Richard Gadd en la serie, que básicamente habla de que quiso explorar la masculinidad y encontrar alguna respuesta a esta represión en cuanto a su sentimiento que tiene, y en realidad dice que no encontró muchas respuestas, que quedó con más preguntas, más que nada. Pero bueno, esta habla de esta impotencia de los hombres o de la masculinidad de expresar sus sentimientos, y que todo lo malo que pasa en la serie es básicamente por una represión que tienen ambos personajes de expresar lo que sienten, expresarse el amor que se sienten, y terminan sublimando eso en violencia, en sexo o en esa toxicidad que tienen ambos personajes, que no se pueden soltar el uno al otro durante toda su vida, básicamente, y termina como en una tragedia. Como toda esa represión y un poco lo que habla Tiptoe también, como toda esta represión se termina convirtiendo en violencia, en asesinatos, en toxicidad masculina, y es lo que básicamente genera toda la violencia y homofobia contra la comunidad LGBTIQ+. El puntaje a este le pongo un 5, a este episodio. Quizás la serie también, el final me pareció un poco cruento y un poco de más, pasado de rosca, al igual que el de Tiptoe, pero bueno, la serie en general es muy buena y tiene muy buenas actuaciones. Creo que las mejores actuaciones, de hecho, están acá, en esta serie, así que bueno, por eso le pongo puntaje 5. Bien, y para terminar te vamos a recomendar otras series LGBT que estuvimos viendo, que son nuevas, algunas no tanto, sí, la mayoría son nuevas, que bueno, cuando hablamos de series LGBTIQ+, estamos hablando de series cuyos personajes principales son representativos de la comunidad, no porque una serie tenga un personaje secundario o terciario que sea de la comunidad, es una serie gay, sino series que realmente reflejen la vida, las costumbres de la comunidad. Comenzamos con dos que son de HBO, Euphoria, que tiene a Rue, que es nuestra personaje principal, que al principio quizás era bi, pero hacia el final es una lesbiana fuera del closet. Y en Hacks, que también tenemos a Hannah, que bueno, es uno de nuestros personajes principales, que es lesbiana también, y que bueno, exploramos todo en estas 5 temporadas, que fueron excelentes, exploramos casi todos los aspectos de su vida, sus relaciones y su relación con su mentora, que es muy linda. Después tenemos a Pluribus, que también tiene una protagonista lesbiana. Esta es del año pasado, si no hubiera estado acá en el desarmadero este año. A Ray Seahorn haciendo de Carol, que bueno, también vamos descubriendo a través de flashback cómo era su vida con su esposa. Y después tiene una relación bastante amor-odio con esta especie de guía, mentora, creada por este ente inteligente que es Socia, y que está muy bueno cómo exploran el enamoramiento entre ellas en la serie, de un serión aparte que es Pluribus, que la verdad no muchos vieron. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Four Seasons, donde está Colman Domingo como uno de los personajes principales, que vemos a él y a su pareja formar parte de este grupo. en esta muy entretenida serie que ya está renovada para una tercera temporada. Así que si no lo vieron, se las recomiendo, se van a reír mucho. Está en Netflix, The Four Seasons. Heated Rivalry también, que la tenemos acá como una de las mejores series LGBTIQ+ del año pasado. Así que si no la vieron, la tienen ahí en HBO Max. Ahí vemos una representación de los gays en el deporte, que es algo que no habíamos explorado. Y bueno, y ahora se volvió una tendencia esto de los deportes en las series gracias a Heated Rivalry, esta serie canadiense que rompió el año pasado. En The Last of Us también tenemos representación con el personaje Ellie de Bella Ramsey, y una lesbiana en una serie de zombies que no mataron, al menos todavía, y que es nuestra protagonista principal. Esta es una de las series que todavía no terminó, así que todavía la pueden ver y ponerse al día. Tenemos representación gay en Boots, que es una serie que la cancelaron, que la verdad estaba muy buena. Ahí vemos representación gay en el mundo militar. Después tenemos estas series que no terminaron, que están actualmente al aire y que van a seguir sus temporadas. Tenemos a Big Mistake, donde uno de los protagonistas, Dan Levy, es el hermano gay de la familia. Tenemos Overcompensating y Adults. En Overcompensating, donde nuestro protagonista es gay enclosetado y tiene que sobrecompensar su estadía en la universidad haciéndose pasar por hétero, y es muy divertida y entretenida. Ya están filmando la segunda temporada, que se va a venir seguramente a fin de año o el año que viene. Por otro lado tenemos Adults, que va a estrenar su segunda temporada ahora en agosto, donde tenemos a Jack Immonen haciendo de Paul Baker, representando a la comunidad bi, o en realidad es de género fluido, que eso me parece genial, y va a estrenar su temporada ahora en agosto. Y después está Heartstopper, que tenemos a nuestro protagonista gay bisexual, a nuestro protagonista bisexual y a nuestro protagonista gay, que bueno, ahora va a terminar este año con la película que sale muy pronto. También tenemos que decir que hay poca representación este año o estos últimos años de la comunidad trans en las series. Si ven, lo vemos como personajes secundarios, casi nunca son protagonistas. Lo que hicieron en Euphoria, por ejemplo, este año, que al personaje de Hunter Schafer, a Jules, le pusieron muy poco, la verdad. Y no podemos decir que haya sido una buena representación. Y sí, falta mucho más representación de ellos, de los personajes trans en las series, sobre todo como protagonista, y ni hablar de la comunidad intersexual, que hace años que no veo una representación de eso en las series de la actualidad. Me hubiese gustado, creo que la última vez fue en uno de los skins de los Scam, pero la verdad se habla muy poco de ese tema en las series. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy en cuanto a las nuevas series LGBT y Q+. Seguramente hay más, quizás algunas no vimos, seguramente si tienen alguna recomendación lo pueden poner en los comentarios. Recuerden que yo he sido @ de Pablete, TH de Pablete en Instagram y en Twitter o X. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito app. También le vamos a poner a los suscriptores de los cafecitos, les vamos a meter material extra. Así que si se quieren suscribir, van a recibir todo este material extra que tiene que ver con recibir acceso a ver las series online, las series que hablamos acá en este podcast y en todos los podcasts. A veces ponemos también material extra fotográfico o alguna entrevista que nos haya gustado mucho. O a veces hasta hacemos podcasts especiales o segmentos extendidos del podcast que son exclusivos para los suscriptores. Así que suscríbanse. Y si no, pueden colaborar con un cafecito, que están bastante barato. Eso nos ayuda mucho. También nos ayuda que se suscriban a nuestro YouTube. Tienen el link en la descripción. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesardenublack. En Instagram, Threads, en Facebook. En Twitter estamos como @seriesenbici. Síganos, denos like, suscríbanse a nuestros canales y a nuestras redes. Y recuerden que pueden escuchar este podcast en casi todas las plataformas. Estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, que nos escuchan mucho por ahí. Estamos en en iHeart, en Audioboom, y ahora también estamos en YouTube Music. Si les resulta más fácil escucharlas por ahí, lo pueden hacer también. Y eso ha sido todo por hoy. Feliz orgullo y nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau, chau.
I used to walk into a room and just go, ta-da! Now I tiptoe, just in case.
Wake up! It's time for you to wake up! Wake up! To all the power you've got!